Buenos días, saludos preciosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar junto con ustedes otra vez y tener comunión alrededor de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, un Salvador resucitado. Esta mañana quiero que vayamos a Mateo capítulo 5 primeramente. Mateo capítulo 5, vamos a empezar a leer el versículo 43. Ayer y las noches anteriores hemos estado predicando en Arkansas y en otros lugares. Y ayer, mientras estábamos en Arkansas, había un gran rally de motociclistas y me impresionó mucho cuántos, probablemente la mitad de los pertenecientes al club de los que le llaman los motorbikers, los motociclistas con tatuajes y todo, yo creo que la mitad son cristianos profesantes. Y varios traían letreros relativos a Dios y a la Biblia en sus chaquetas. Pero el que más me pareció sobresaliente fue uno que decía: los cristianos no son perfectos, solo perdonados. Y la gente toma ese pensamiento para excusar, para disculpar la manera en la cual viven. Y todo el enfoque de su cristianismo es que eso, es que han sido perdonados y que eso los hace cristianos. Y por medio de eso han quedado inoculados en contra de Cristo. Tratamos de hablar con algunas personas allí y tal parece que algo muy peligroso, de lo más peligroso, es que alguien esté seguro de que es cristiano solamente porque ha sido perdonado de sus pecados. Son cristianos porque han sido salvos del castigo eterno por el pecado. Esa es una barrera casi impenetrable que impide a las personas venir a Cristo. Cristo está buscando personas que estén dispuestas a ser guiadas con un corazón dócil y humilde. Y no alguien que se pare como un monumento firme, estando seguro de que está bien con Dios, sin importar cómo viva. Hablé con una señorita que estaba allí promoviendo esta idea precisamente de que los cristianos no son perfectos y que nadie es perfecto. Y ella estaba repartiendo folletos, de hecho, también, evangelísticos. Y ella me dijo: mira, todos pecamos. Yo anoche me emborraché, pero hoy estoy repartiendo estos folletos. Y yo le pregunté, si mezclas agua caliente con agua fría, ¿qué obtienes? Oh, obtienes agua tibia, que es el punto medio. ¿Sabes lo que dijo Jesús acerca de los tibios? Alguien que un día está tan lleno de celo que se va a repartir folletos, y al día siguiente está tan caído que se emborracha. Mezclas caliente con frío, es tibio, y dice Cristo que te vomitará de su boca. Y ella me dijo: no puede vomitarme de su boca porque yo ya soy salva. La gente está descansando en esa falsa esperanza de salvación, que porque Cristo murió por ellos y ellos creyeron en eso, son salvos. Porque han aceptado ese perdón, que van a ir al cielo. Y eso es como ser inoculado. cuando quedas inoculado, cuando te ponen una vacuna, por ejemplo, contra la gripe, para que no te dé la gripe, lo que hacen es darte un poco de la vacuna, o un poco de del virus, para que cuando venga el virus verdadero, no te dé, y seas resistente. Y eso es lo que ha hecho la gente hoy en día. Este es uno de los países posiblemente más duros. No les importa, se burlan. Cuando hablas del juicio, cuando hablas del infierno, cuando hablas del pecado, no les interesa. Se burlan porque han sido inoculados con este falso evangelio, con tantito del evangelio. Los han vacunado en contra del verdadero evangelio. Hay muy pocas personas que de hecho se preocupen, aunque sea un poquito, por la eternidad y por el día del juicio y por la salvación. Y mucha gente que sí está preocupada por el juicio, como está tan preocupada, están entonces testificándole a otra gente que se salven por medio de recibir a Cristo, para que no tengan que enfrentar el juicio. Y entonces están inoculando a la gente. Entonces hay diferentes niveles aquí. Están aquellos que han sido inoculados, que no les importa, y hay gente a la que sí le importa, son sinceros, pero están equivocados y andan alrededor inoculando a otras personas. Dios quiere que todos estemos preocupados, estemos conscientes de que vamos hacia el día del juicio y que tenemos que dar cuentas estrictas por la manera en la cual vivimos durante esta vida. Y que tenemos que advertir a otros de lo mismo. Y tenemos que enseñarlos en la manera en la cual Dios quiere que vivamos. Yo pensé en esa frase que traían estos jóvenes. De los cristianos no son perfectos, solo son perdonados. Y yo pensé en eso. Y yo dije, bueno, ¿saben? Hay un mandamiento de que seamos perfectos, pero no hay ni un solo mandamiento de que seamos perdonados. Dios nos manda ser perfecto, y es ahí donde quiero leer en esta mañana, Mateo capítulo 5, comenzando en verso 43, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Luego verso 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si tu Biblia tiene las palabras de Cristo en rojo, podrás darte cuenta de que estas son palabras de Cristo mismo. Verso 48. Sed pues vosotros perfectos. ¿Qué piensas que quiso decir con eso? Sed perfecto. Sean perfectos. Y luego añade otra cualificación. Dice, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Quería decir él que tenemos que ser absolutamente perfectos. Hay diferentes ideas o concepciones sobre lo perfecto. Una podría ser cuando alguien, nadie hace nada fuera de orden, ni siquiera pronuncia nada mal. ¿Saben ustedes? Algunas personas y hasta hermanos hacen un poco de burla por la manera en la cual hablo. Eso me hace imperfecto, porque no hablo de la manera más apropiada. Si yo digo, hablo lo que es correcto, y ustedes me entienden, y es quién soy yo, y qué es la verdad, y lo que estoy tratando de explicar, y la manera como lo estoy explicando, es perfecto, porque es la manera en la cual se debe presentar estas verdades. No es porque estoy hablando con la gramática perfecta, o con la acentuación en las sílabas perfectas. Es porque lo que estoy diciendo y el pensamiento de lo que estoy diciendo es correcto. Y eso es perfecto. Perfecto no es andar corriendo teniendo miedo de que tengo que hacer todo de tal manera que todos piensen que hago todo bien y que nunca me equivoco. Eso no es ser perfecto. Jesús dice aquí que amemos a nuestros enemigos, bendigamos a los que nos maldicen, les hagamos bien a los que nos odian y oremos por los que nos persiguen. Esa es una actitud del corazón, un asunto del corazón. Cuando alguien te hace algo malo, no empiezas a planear cómo vengarte de tal persona. Cuando alguien te hace mal, no empiezas a buscar cómo darle de vuelta. Cuando alguien te maldice, no empiezas a pensar cómo lo que tú puedes hablar mal acerca de esa persona. La amas. Eres bueno con todos y con cualquiera. Eso no significa que cada cosa que digas y que hagas pueda ser perfecta ni parecer perfecta, pero tu corazón y tu deseo es hacer el bien a todos los hombres. Tal vez no parezca tan perfecto a los ojos de ellos. Recuerdo una vez que había una persona conocida que estaba muy enferma, muy enojada conmigo. Y sabíamos todos que su coche andaba mal y que necesitaba un cambio de una pieza. Entonces yo le quise hacer el bien, fui y cambié la pieza, lo hice por gusto, porque quería hacer algo bueno con alguien que estaba odiándome. Y bueno, más tarde me enteré de que algún mecánico ya lo habían contratado para que hiciera el cambio de pieza. Y ahora se enojaron contra mí porque posiblemente yo no lo hice tan bien como el que sí es mecánico. Entonces, a los ojos de ellos, no pareció tan perfecto lo que hice. Pero ante Dios, fue perfecto. Porque respondí bien por mal. Perfecto es actuar bien en la situación correcta. Quizás resulte en un gran desastre. Pero si tu deseo es agradar a Dios, eres perfecto. Tal vez no resultó como yo quería, pero yo quería hacer el bien. Es eso. Ver una situación y actuar en dicha situación de la misma manera como Dios actuaría. No significa saber todas las cosas, pronunciar todo correctamente, pero entender las situaciones y actuar como Dios quiere que actúe. Eso es perfecto. Eso es lo que Dios ve. Leyendo acerca de Job, En la lección de los niños, Job era un hombre que temía a Dios, apartado del mal, y dice la Biblia que era perfecto y recto. Y ese no es el testimonio que da un hombre acerca de Job, es el testimonio que dio Dios acerca de Job. Dios mismo le llamó perfecto a Job. No porque Job nunca cometía errores. Él era un hombre y como hombre cometía errores, como todos. Ningún hombre es perfecto como Dios, en el sentido de saber todo, de que nunca diga algo extraño, de que nunca se le caiga un vaso de agua. Si fuéramos perfectos, nunca tendríamos ni problemas, ni nos enfermaríamos, porque seríamos perfectos. Nunca te resbalarías, nunca te cerrarían la puerta del coche en los dedos. Nunca cuando tiraras la basura en una cubeta o en un recipiente de basura, nunca fallarías. Pero fallamos en esas cosas, porque solo Dios es perfecto en ese sentido. Pero lo que Dios busca es un hombre o una mujer que busque y escoja ordenar su vida de acuerdo a los caminos de Dios. Ser perfecto es tener el suficiente coraje para hacer lo correcto, sin importar lo que la demás gente piense. Quizás la gente piensa que fue un desastre. Quizás aún los hermanos piensan que fue un desastre. Luce como todo menos como perfecto. Y el mundo más. El mundo le llama bueno a lo malo, malo a lo bueno. Santo a lo impío, impío a lo santo. Tratar de vivir justo le llaman impío. A lo negro le llaman blanco. Este mundo no reconocería la perfección si la perfección bajara y caminara en carne. Y si bajara y caminara en carne, lo matarían a la perfección. Y de hecho mataron al perfecto, porque Cristo era perfecto. Cuando anduvo sobre esta tierra, Cristo hizo la voluntad de Dios en toda la extensión de la palabra durante toda su vida. Y este mundo lo mató. Lo pusieron con ladrones y malhechores y lo crucificaron. Cuando eres perfecto, no vas a lucir tan perfecto a los ojos del mundo. Verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios le hace bien a todos. Su lluvia cae sobre los sembradíos de marihuana de los narcotraficantes y también cae sobre el maíz que va a servir para comer. Dios es bueno con todos. Lo que está en juego es lo que la gente hace con el amor y la bondad de Dios. El amor de Dios no está en juego ni en tela de duda. Su amor es irreprensible y es perfecto. Pero tú y yo vamos a ser juzgados por la manera en la cual respondimos al perfecto amor de Dios el Padre. Si vamos a perfeccionarnos y a ser como Él, o vamos a abusar de su amor para buscar nuestra propia gloria y nuestros propios deseos. Quiero que veamos algunas escrituras por aquí. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Este es el joven rico que quería ser salvo. Y en vez de llevarlo a hacer una oración o decirle que creyera que voy a ser crucificado, Jesús, en vez de eso, Jesús le dijo que guardara los mandamientos. El hombre dijo que todo eso lo había guardado desde su juventud. Y entonces en el versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, ¿es este un requerimiento solamente de ciertas personas? Jesús le pidió a todos sus discípulos en Mateo 5 que seamos perfectos, como el Padre es perfecto. Aquí le dice a este joven: vende lo que tienes y sígueme, y serás perfecto. ¿Qué estaba buscando Jesús en este hombre? ¿Quería acaso que este hombre jamás volviera a cometer ningún error? ¿Que jamás confundiera alguna palabra? ¿Que jamás se volviera a tropezar? ¿Que ya no se equivocara en nada de nada? ¿Que nunca se le cayera nada de las manos? ¿Que nunca tomara demasiado de algo y de plano se le cayera de las manos? Él estaba diciendo: hay algo en tu corazón. ¿Qué es lo que te impide amarme de todo corazón, mente, alma y fuerzas? Hay algo en ti que te impide, te detiene para hacer lo que yo quiero que tú seas. Jesús le mostró lo que era, le habló, y llegó al lugar, a aquello que le impedía a este hombre ser perfecto. Y Jesús le dijo: líbrate de eso y serás perfecto. Y sígueme, manteniendo esa misma actitud por el resto de tu vida. Pero el hombre se fue triste. Casi me puedo imaginar a este joven diciendo, yéndose y diciendo: bueno, es que nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Espero que pueda ser perdonado nada más. Porque los cristianos solo son perdonados, pero no perfectos. Esa es una excusa. Es una excusa para no darle tu corazón a Dios. Si le das tu corazón a Dios, tu mente, tu cuerpo y tu alma, completamente para seguir al Señor Jesucristo, y vives eso en la práctica, y mantienes eso como el centro de tu corazón por el resto de tu vida, serás perfecto. De tal manera serás perfecto que cuando venga algo siguiente que Dios te muestre que quiere cambiar de ti, lo vas a cambiar. La gente tiene la idea de que si ya eres perfecto una vez, ya eres perfecto para siempre. Y eso no es cierto. Y ellos dicen: por eso no puedes ser perfecto, porque aunque fueras perfecto un día, al otro día ya no lo eres. Pero Jesús no está hablando de eso. Está hablando de un corazón que busca a Dios. David, el rey David de la Biblia, falló. Pero cuando Dios le mostró su pecado, él lo arregló. Y se levantó y caminó otra vez. Hoy en día, seguramente habría otra gente como David, que diría: no soy perfecto, y entonces voy a ir a buscar otra mujer con la cual dormir. O voy a ir a buscar a otro soldado al cual matar. Jesús le dijo a este hombre que fuera perfecto. Y nos mandó a nosotros ser perfectos. A este hombre dijo: vende lo que tienes y serás perfecto. 1 Corintios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6 de 1 Corintios. Desde el 4 voy a leer. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hay dos espíritus en el mundo, y hay dos reinos en el mundo, y somos parte de uno o del otro. Y cuando pertenecemos a alguno, estamos unidos a tal, sin importar cuál sea. Nunca hay puntos intermedios, o eres perfecto para Dios, o eres parte del reino de Satanás. O tienes un corazón puro y perfecto delante de Dios, o eres del reino de Satanás. Los príncipes de este siglo, de este mundo, no entendieron eso. Está escondido, está oculto, es un misterio para ellos. Lo único que conocen es el mundo. Pero Cristo vino a traer algo mucho más poderoso y verdadero que este mundo. Y ellos están haciendo lo mejor que pueden hacer, enseñando cosas, llenándose de sabiduría e inteligencia mundana. Pero eso es todo lo que conocen. Y Jesús trajo algo mucho más elevado, que no es de este mundo y que está muy por encima de él. Y aquellos que lo entienden, lo conocen y se entregan a eso, nacen a ese nuevo reino y a ese nuevo espíritu, y pueden discernir cuáles son los dos reinos y los dos espíritus. Y pueden decir, es que no hay nadie perfecto porque nunca han visto nada superior a lo que ellos conocen. Y nuestro mensaje es que sí hay una atmósfera más elevada que lo que este mundo puede ofrecer en todos los sentidos. Y que la gente está tan ciega que no lo puede ver, no lo puede entender, porque pertenecen a este reino. Y podemos decirles, hay algo que no ves, amado, observa esto. Porque Satanás ha cegado su entendimiento para que no les brille la luz del Evangelio. 2 Corintios capítulo 12, verso 9. 2 Corintios 12, 9. El apóstol Pablo hablando, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sus debilidades, del apóstol, lo llevaban a la perfección en el poder de Cristo. Él veía sus debilidades, sus enfermedades, sus pruebas, sus problemas, aún aquellas tentaciones o pecados donde era más susceptible. Y eso lo llevaba más a buscar la perfección en Cristo. Dios permitió que esas cosas permanecieran en su vida para que no estuviera cómodo de que ya era perfecto, para que no se envaneciera de que ya era perfecto, porque la perfección tampoco se trata de eso. No se trata de no tener faltas, o mucho menos de no tener enfermedades o pruebas o tentaciones. Más bien, esas cosas nos son enviadas para ser perfeccionados. Son cosas con las cuales tenemos que vivir. Todos tenemos diferentes pruebas y cargas con las cuales vivimos. Y Dios te las ha dado precisamente porque probablemente te lastiman. Algunos de tus problemas no me lastimarían a mí. Algunas de tus luchas no me moverían. Y algunas de mis pruebas o de mis luchas a ti no te molestarían. Dios conoce, te conoce y te manda enfermedades, pruebas, tentaciones y cosas para mostrar tu debilidad y para perfeccionarte. Aún con esos problemas, los sobrelleves y busques a su voluntad. Porque no es la apariencia de perfección lo que Él busca, sino un corazón perfecto que hace lo que Él quiere a costa de todo. Una voluntad rendida a su señorío para amarlo de todo corazón, alma, mente y fuerzas. Temerlo, imitarlo y seguirlo. Aún en medio de esas pruebas, de esas debilidades, enfermedades y tentaciones o lo que sea. No es una estatua que jamás se equivoca, o un robot de plástico artificial. Dios deja cosas en nuestras vidas y permite que ocurran cosas en ellas para hacernos puros y perfectos. Efesios 4:31. 4:13, perdón. Efesios 4. Vamos a empezar desde el 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios puso este tipo de siervos y la iglesia también para ayudarnos a ser perfectos, para ser más perfectos que el día anterior. Si hoy eres perfecto y ya no puedes avanzar todavía más, eso no tiene sentido. Pero Él ha puesto ministerios y a la iglesia para que seamos perfeccionados. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es lo que es la iglesia. No es gente que nunca se equivoca, que nunca experimenta pruebas y tentaciones. Ni siquiera es una iglesia que nunca tiene faltas. La iglesia es gente que está centrada alrededor de Cristo, que la comunión es por causa de gente que ama a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerzas, y está dispuesto a entregar todo con tal de servir a Dios. Es gente que tiene esta sabiduría, esta paz y esta convicción de la cual el mundo no sabe nada. Hay gente que busca compañerismo alrededor de todo el mundo. Hasta en internet existen buscadores de compañerismo, de iglesias. Y otras personas encuentran compañerismo porque su compañerismo se basa en alguna iglesia de la cual salieron que les hizo mucho daño. Y todo su compañerismo se trata de cuán mal los trataron. Eso no es compañerismo o comunión. Otros tienen compañerismo con base en descubrir las doctrinas más bíblicas y más correctas. Eso tampoco es compañerismo o comunión. No estamos hablando de esa comunión. Estamos hablando de una comunión del corazón que busca a Dios, que persigue a Dios. He escuchado de iglesias que envían misioneros a cierto lugar y esas personas solo aguantan 6 meses y después empiezan a quejarse y todo, y dicen: envíen ahora a otras personas para que haya una iglesia hermana cerca de nosotros y podamos tener compañerismo. Y cada vez quieren ser parte de una iglesia más grande o de un movimiento más grande. quieren ser parte de una iglesia que pueda jactarse de tener miembros en todo el mundo. Todos encajados en la caja de sus pequeñas reglas, sus pequeñas doctrinas y cosas como esas, y piensan que eso es la comunión del Espíritu. Pero ¿saben cuál es la verdadera comunión del Espíritu? La comunión es cuando hay dos o tres reunidos, porque sabemos que nuestro corazón está puesto en Dios. Y no necesito que haya 10 iglesias distintas aquí alrededor para comprobarme que tengo compañerismo. No estoy solo cuando se trata del compañerismo. No me importa si no hay otra iglesia a 30 millas de aquí que podamos decir que es nuestra iglesia hermana. Tengo compañerismo en casa. Y cuando salgo en los viajes, es cuando extraño el compañerismo en casa. Pero veo que está allí. Eso es el compañerismo. Esa es la perfección en la unidad. No que cada situación luzca perfecta. Mira, tenemos iglesias, pertenecemos a una estructura grande, a una denominación. Eso es falso. Unidad falsa. La comunión es verdadera. Es algo real. Gente que ama a Dios, y aunque estén reunidos, dispersos por todo el mundo, y sean unos cuantos pocos, pero cuando los vemos, nos gozamos y sabemos que están en Dios, y es una bendición, y no tenemos que esperar, ni tener hambre o sed de esperar que venga algún ministro, o algún retiro, o alguna cosa de ese tipo. Muy bien, vamos a seguir leyendo otras escrituras. Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, 21, perdón, 28, Colosenses 1, 27, vamos a empezar. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí otra vez aparece este misterio. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. El misterio es algo que los gentiles no entienden, no saben. Pablo varias veces pedía oraciones para que cuando predicara la gente pudiera entender el misterio y él pudiera explicar ese misterio. Nuestro evangelio no es algo que puedes encerrar en una caja. No es una cantidad de dogmas y reglas que puedas escribir en hojas de papel y decir creemos esto. No puede ser contenido allí. Ni siquiera puede ser contenido en la Biblia. Es mucho más elevado. Nuestro evangelio es un misterio. Hay gente que estudia este libro, la Biblia, en hebreo, en griego, la leen de principio a fin, varias veces, investigan y jamás captan el misterio. Porque el misterio no está en todo eso. El misterio lo encuentras cuando rindes tu corazón a la voluntad de Dios y a amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y cada hermano tiene una situación diferente por la cual llegó a ese punto. Por eso es un misterio. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué yo? Yo siempre me pregunto, la mayoría de los amigos de mi juventud ya están muertos. ¿Por qué? Porque siguieron ese camino mundano en el cual yo también andaba. Y los que están vivos, muchos van a iglesias evangélicas, pero su corazón no está en eso. Su corazón no está en agradar ni en seguir a Cristo. Están engañados y no tienen ni el menor interés en escuchar sobre las enseñanzas de Cristo. Y yo me pregunto, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí, siendo un joven, rico, famoso, exitoso? Y Dios me siguió mostrando, me tocó al corazón diciendo, allí no está la paz, allí no está la salvación, allí no está lo que importa verdaderamente. ¿Por qué a la mayoría de mis amigos no les importó? No se preocuparon por su alma, no se preocuparon por amar a Cristo. Y a mí Dios me siguió hablando al corazón. Tuvo misericordia de mí. Y me siguió hablando, no está allí en la riqueza. Y a pesar de que yo crecí creyendo que tenía que ser salvo, gracias a Dios que nunca fui salvo hasta el momento de saber que era salvo a la manera evangélica. Doy gracias a Dios porque de esa manera no hubo barrera impenetrable por la que Cristo ya no pudiera entrar. Aún escuchaba que si dudaba de mi salvación, entonces no era salvo. Que si no sabía, que sabía que era salvo. Y yendo al cielo, sin importar cómo vivía, si no tenía mi corazón sellado de esa manera, que estaba en problemas. Eso me escuché toda mi vida, pero no sé por qué Dios no me permitió caer en ese engaño y quedar en esa tumba, sino que me siguió mostrando luz, hablándome con la luz y la verdad de que necesitaba más, ir más allá, proseguir a la perfección y a la meta. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Cuál era su oración de Epafras? Que pudieran hacer algo que es absolutamente imposible, porque nadie es perfecto. Y entonces sigan viviendo como ustedes quieran, porque nadie es perfecto. No. En su oración rogaba encarecidamente, con fervor, que permanecieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Acabo de leer versículo 13. Tiene gran solicitud, un celo por las cosas de Dios. Solicitud por agradar a Dios y porque los colosenses y ahora nosotros estemos perfectos y completos, buscando lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Hay una idea de perfección incluso en iglesias de corte de santidad wesleyana o hasta a veces anabaptistas, que buscan una santidad absoluta y lo buscan con todo su corazón, pero lo buscan de una manera egoísta. Es una de las cosas más egoístas que he visto. Porque lo que están buscando es eso, ser perfectos, no agradar a Dios necesariamente. Su corazón es, voy a ser el más justo de todos los hombres y todos los demás están mal. Y con orgullo critican las faltas y los pecados de otros y se exaltan ellos mismos. Se autoexaltan en su perfección autoproclamada y eso tampoco es ser perfecto. Ser perfecto es tener un corazón perfecto, que es real, que toma decisiones que son correctas delante de Dios. Alguien perfecto es alguien que se preocupa por la gente, que no está preocupado por él exaltarse como el más justo de los hombres, sino que quiere servir a los demás. Quiere orar por ellos, quiere predicarles. Cuando eres perfecto en lo que Dios quiere, te pierdes tú mismo. Ya no te importa tu reputación, ni aún tu santidad personal, como parezca, o lo que la gente piensa. Tú sabes que estás haciendo lo correcto. Hay mucha gente en iglesias de santidad y anabaptistas que no pecan, que guardan todas las reglas y que pueden permanecer mucho tiempo sin pecar, por lo menos de acuerdo en su entendimiento. Y sin embargo, su corazón está frío, está lejos de Dios y está frío hacia tener misericordia de sus semejantes. Y eso tampoco es ser perfecto. Aún hay otros que se abstienen de pecados, nada más porque les importa su reputación. Les preocupa qué pensará la iglesia o qué pensarán los vecinos, y por eso se guardan del pecado. Pero eso tampoco es ser perfecto. Y por eso la iglesia evangélica ve ese tipo de iglesias de santidad o anabaptistas, y aún a nosotros nos puede suceder que son perfectos en su opinión, pero están llenos de orgullo y tienen frialdad hacia amar a sus semejantes. Y la iglesia evangélica y aún el mundo pueden, después de un tiempo, alcanzan a ver a través de eso y se dan cuenta de que eso también es hueco, y eso los hace rechazar más el concepto de la perfección bíblica. ¿Por qué? Porque esa actitud egoísta y orgullosa apesta para el mundo, apesta para la iglesia evangélica y apesta para Dios. Fingir ser perfecto cuando no está el Espíritu de Cristo es algo hueco. No se trata solo de decir voy a ser perfecto, pero conservando el espíritu del mundo con hipocresía. Eso apesta para Dios. Los fariseos tenían sus doctrinas, sus reglas y su manera perfecta de vivir, y vivían de manera consistente con eso. Pero no eran perfectos en la manera en la que Dios nos llamó a ser perfectos. Vivir y ser perfecto no es tratar de formarte en algo espectacular que no eres. La perfección no es estar lleno de orgullo porque llevas 6 meses sin pecar con ningún pecado. La perfección es caminar con Dios día a día, con un corazón que ama a Dios, con todo lo que es y con todo lo que tiene. Vivir de esa manera, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. 2 Timoteo capítulo 3. Verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este libro es nuestra guía, es nuestro maestro, nos instruye, nos corrige, nos inspira. Vemos a hombres en la Biblia que fueron inspirados a vivir por Dios. Y podemos encontrar el espíritu de eso. Y todo eso es para que podamos ser perfectos, preparados para toda buena obra. Hebreos 13:21. Bueno, leamos desde el 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. Esa es la voluntad de Dios para nosotros y para tu vida. Y cuando alguien te dice que no puedes ser perfecto y que no puedes hacer la voluntad de Dios, está mintiendo y está engañando. Y está tratando de justificarse y de poner excusas para que ni siquiera intentes seguir a Cristo como debe ser. Una de las cosas que más me desaniman, una de las cosas que me causa problemas cuando llego a fallar, es cuando empiezo a pensar: no tengo que hacer eso. Cuando pienso que no tengo que hacer lo que Dios me está mostrando, que no tengo que proseguir a la perfección, cuando empiezo a pensar, tal vez no es lo que Dios quiere. Y las cosas quedan confusas. Dios quiere que prosigamos a la perfección. Y no quiero decir que siempre todo el camino es claro, pero lo que vemos claramente, hay que proseguir a la perfección. Dios quiere hacerte apto y perfecto en toda buena obra para que hagas su voluntad. Y Él hace en ti, Él opera en ti lo que es agradable delante de Él. Vamos a ver también Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué está buscando Dios? Aquí hay alguien, bueno, de hecho es una iglesia entera, cuyas obras no eran perfectas delante de Dios. Verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Porque no eran perfectos. Recapitulando, la perfección no es pensar que todo está bajo control. Tampoco es decir que no se puede ser perfecto y rendirte de una vez. Es que seas aquello para lo cual Dios te creó. Que seas lo que Dios quiere que seas. Y rindas tu voluntad al Padre. No es una religión en la que te enfocas nada más en vivir sin pecar o en no cometer jamás ninguna falta. Y que te llenes de orgullo presumiendo de que ya no pecas. pero sí agradando a Dios en todo. Tampoco es que necesariamente la gente va a pensar que eres un verdadero ángel. Porque de hecho no va a ser reconocido por el mundo tu perfección muchas veces. Raras veces va a haber gente. Van a ver tu testimonio. Pero quizás lo que hagas no les parezca muy agradable. Habrá otros hermanos que se den cuenta también. Pero eso es lo de menos. Tú sé perfecto. Tú prosigue a la perfección. Que estéis perfectos, firmes y completos en todo lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios desea. Y no es algo abstracto. No es algo en el aire imaginario, es realmente quién eres tú en la vida y en la práctica. Tampoco se trata de tratar de poner un espectáculo que trates de impresionar a los hermanos con tu sabiduría o con tu santidad o con algo. Tú preocúpate por ser lo que debes ser. Vivir de esa manera, agradando a Dios, con un corazón puesto en hacer su voluntad. No puedes actuar tu camino a la perfección, pero sí puedes rendirte y serlo. Es Dios el que te está mirando. Y es lo que Él nos pide. Y a Dios no le impresiona el nada más querer obedecer cada jota y tilde de la ley. Dios se impresiona cuando tú le entregas tu corazón y como resultado querrás aprender la más mínima jota y tilde de la ley para saber cómo agradarle en tu vida cotidiana. Pero Él te irá mostrando paso a paso. Sigámoslo. Muy bien, pues que Dios bendiga su palabra.